Si cambias el habla, será nuestro lenguaje. Libera el equipaje.
Se estima que 3.000 extremeños padecen Parkinson, una enfermedad degenerativa y crónica que no tiene cura. En España es la segunda enfermedad neurodegenerativa con más incidencia, después del Alzheimer. Hoy me acompañan Paloma de Lleras, psicóloga de la Asociación Regional de Parkinson. Hola, Paloma.
Hola, buenos días.
Y Rosa Ledesma, miembro también, quien padece esta enfermedad. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Pero al teléfono, aunque no está aquí con nosotras, tengo a Marta, trabajadora social de la asociación. ¿Qué tal estás, Marta?
Hola, buenos días. Pues mira, aquí, esperando entrar con vosotros.
Estáis aquí conmigo para presentar el proyecto Atendiendo la Salud Mental en el Parkinson y otras enfermedades afines. ¿De qué trata, Marta, esta iniciativa?
Pues a ver, teniendo en cuenta que nosotros pues bueno, somos una entidad sin ánimo de lucro que tiene pues, como finalidad lo que es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen Parkinson y también otras patologías afines, y bueno, que llevamos una trayectoria de más de 20 años trabajando, pues detectamos a lo largo de esta experiencia que pues bueno, que existe una alta incidencia en problemas de salud mental de las personas que padecen esta enfermedad. En torno al 80% de los pacientes que sufren Parkinson pues han sufrido o sufrirán a lo largo de su enfermedad problemas emocionales. Por lo tanto, hemos aprovechado una línea de financiación a través de la Diputación de Badajoz y hemos puesto en marcha este proyecto.
Como tú decías, es muy importante, sobre todo por el dato que dabas, el 80% de las personas que padecen Parkinson pues presentan problemas relacionados con la salud mental. Y desde el punto de vista más práctico, más teórico, Paloma, ¿cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad?
Bueno, pues a nivel neuropsicológico nos encontramos normalmente en consulta, en muchas ocasiones la apatía como trastorno del ánimo, ¿no? Síntomas de ansiedad, de falta de energía, de desgana, pues los pacientes a menudo pues dejan de realizar actividades que antes realizaban, les cuesta tomar la iniciativa para realizar nuevas actividades, también aparece la ansiedad que se agrava con la aparición de los síntomas motores, trastornos del sueño, ¿no? Con dificultades para conciliar el sueño, sonolencia diurna, el despertar nocturno, que muchas veces dificulta después el día a día, los sueños muy vividos, como ves, es amplio lo que puede aparecer, cada paciente es muy diferente uno de otro, a veces algunos a lo largo de la enfermedad no tienen por qué tener prácticamente síntomas y otros, sin embargo, sí acusan más en estos síntomas. A veces también tenemos complicaciones derivadas de del tratamiento dopaminérgico, que es típico del Parkinson, y bueno, pues se producen trastornos del control de impulso, aparecen también a veces los delirios, las alucinaciones. Entonces, bueno, pues es muy importante estar atento a todo esto y tratarlo y trabajarlo con el equipo terapéutico.
Que la salud mental, pues supongo que es muy importante tanto en el diagnóstico, cuando se recibe el diagnóstico, pues normalmente, como me comentabas después, tras micros, hay como un duelo inicial, ¿no? Cuando se obtiene ese diagnóstico, pero también en el proceso, porque como es una enfermedad crónica que no te va a abandonar, puede aminorar con tratamiento, pero no desaparece, esa ayuda es vital, ¿no?
Claro, exactamente. Siempre en el paciente aparecen pensamientos, ¿no? De, bueno, ¿cómo voy a evolucionar? ¿Qué va a ser de mi vida de aquí a 5 años? ¿Cómo afronto esto, ¿no? Entonces, incluso la familia.
En el momento en el que te estás centrando ahora, en el momento que te dan en el diagnóstico, ¿qué hace una persona, ¿no? Si, por ejemplo, como os comentaba yo ahora, que estoy en un proceso en el que un familiar está con unas pruebas que todo apunta a que padece Parkinson, ¿cómo se enfrenta una persona al diagnóstico?
Pues en muchas ocasiones, como comentaba, ¿no? Aparece como un proceso de duelo, pseudoduelo por la pérdida de salud, ¿no? La previsible pérdida de salud. Tenemos que decir, ¿vale? Para que los pacientes de Parkinson también estén tranquilos, que la enfermedad normalmente va lenta. Va lenta, entonces, bueno, es importante eso, cuidarse. ¿Pero qué aparece? Vale, pues aparece mucho la negación, decir, no, bueno, voy a buscar una segunda opinión porque esto no me puede estar pasando a mí. Aparece también, bueno, pues la tristeza, ¿no? Profunda, de decir, ya se me acaba la vida, tengo que dejar el trabajo, tengo que dejar muchas de las cosas que antes hacía. Los síntomas, pues, de depresión, ansiedad, apatía, y hasta que aparece la aceptación, ¿no? Todo eso hay que irlo trabajando y aceptar y decir, bueno, esto es lo que tengo y en vez de luchar contra el Parkinson, voy a vivir con Parkinson.
Es un proceso, como comentaba.
Exactamente. Y cada persona lo vive, pues, de forma diferente.
Sí, y eso lo acabo de ver con el caso de Rosa. Tú comentabas lo del duelo y ella decía, pues yo no lo he vivido. Tú le decías, quizás sí, quizás no de la misma forma, pero sí que lo has vivido. Y ella decía, yo creo que lo importante ha sido la actitud.
Sí. Yo nunca pensé por qué me ha pasado esto, ¿no? Pensé, me ha tocado y para adelante. Para adelante y a llevarlo de la mejor manera posible.
También comentaba, Paloma, que eres muy activa.
Sí.
Que el Parkinson no te ha parado.
Nada, yo creo que al revés. Me ha hecho estar más activa, cuidarme más en la alimentación, en el deporte. Hago pilates, que es muy importante, los estiramientos, porque tenemos mucha rigidez. Los estiramientos son muy importantes, y la alimentación, y luego estar siempre activa. Yo hago muchísimas cosas, hago manualidades y hago muchas cosas.
Y Rosa, ¿cómo aparece el Parkinson en tu vida?
Pues mira, yo tenía 47 años, 46, creo que no tenía los 47 todavía, y noté, quizá a lo mejor otra persona no lo hubiera notado, pero yo noté que el movimiento del brazo izquierdo no era limpio, era un movimiento como una carraca. Ahí iba a coger un lápiz y no era un movimiento fijo, limpio. Se lo comenté al médico, el médico me mandó primero al fisio, que si era el fisio de la fascia. Tuvimos un año con fisio, el fisio ya me dijo, dice, mira, yo creo que esto ya es algo neurológico, que no es algo físico. Me mandaron ya al neurólogo, y el neurólogo fue el que, después de descartar muchas pruebas, fue descartando y me diagnosticaron Parkinson. Y bueno, ese momento no fue agradable, ¿no? Pero yo creo que lo pasaron peor mi familia que yo. Yo lo acepté y digo, para adelante. Y yo, al día de hoy llevo 10 años y la verdad es que no pienso en el Parkinson. Pienso en él porque lo tengo, y cuando me entra lo que llamamos nosotros el off, que te vienes abajo, te entra la rigidez y tal, hombre, no tienes más narices que notarlo, pero yo no pienso en él. Para adelante. No hay tratamiento que cure, pero hay tratamientos que paran y que vayan lo más lento posible.
Exacto. Y es que Rosa, como decía, es una paciente muy activa y acude a logopedia, acude a fisioterapia, acude a terapia psicológica, le saca partido a todos los recursos de la asociación y aparte de todo lo que ella hace, ¿no? Pero sí que es verdad que no tienen que aparecer los síntomas, por ejemplo, a nivel de habla o a nivel motor significativos para que ya estemos tratando haciendo prevención.
Para, ¿no?, que aparezcan, claro.
Ella está aprovechando los recursos que tiene la asociación. Se estima que hay 3.000 personas que padecen Parkinson en Extremadura, pero los últimos datos que tengo, hay menos de 200 personas registradas o asociadas a la Asociación Regional de Parkinson. ¿Qué ha supuesto para ti, Rosa, formar parte de la asociación?
La verdad es que, bueno, pues te mantienen informada de todas las cosas nuevas que salen, y luego te dan muchas facilidades para eso, para tener las terapias. Yo ahora mismo pues no necesito logopedia, por ejemplo, porque todavía hablo bien y tal, pero ya hacemos una serie de ejercicios en prevención para cuando la cosa esté más seria, ¿sabes? Hay personas que sí que lo necesitan. El Parkinson en cada persona se refleja de diferente manera, o sea que no, los síntomas son iguales en todas las personas.
Claro, no, normalmente cuando pensamos en Parkinson, yo creo que lo principal que se nos viene a la cabeza, como comentaba...
El temblor.
Y tú decías que...
No. Yo temblor no tengo, yo tengo más rigidez.
Además de la asociación ser tan importante por las facilidades que pueden prestar logopedia, psicología, ahora con el nuevo proyecto de salud mental, también estar en contacto con personas que padecen la misma enfermedad que tú
te ayuda a normalizarlo, ¿no? Y bueno, te sientes apoyado, no te sientes un bicho raro, digamos, ¿no? Y te ayuda también a aceptar y a tomar cartas en el asunto y a coger el toro por los cuernos, ¿no? Es decir, pues ahora yo también me voy a apuntar a esta terapia, voy a participar en esta actividad. Entonces es una manera de aprender a cuidarse.
Y esta nueva iniciativa, atendiendo a la salud mental en el Parkinson y otras enfermedades afines, ¿ya está disponible? ¿Cuándo empieza este proyecto?
Pues hemos empezado en enero y continuará, si Dios quiere, hasta finales de junio. Se pretende que bueno, se amplíe también posteriormente, ¿no? Pues para poder seguir atendiendo a la población que estamos atendiendo ahora, pero de momento contamos con eso.
¿Y estos primeros meses cómo ha ido?
Pues muy bien, ha tenido mucha aceptación, casi todos los pacientes están participando. A los pacientes que lo necesitan, la atendemos a nivel individual. También damos atención grupal y a las familias también se les está dando su sitio. O sea que
es muy completo, es un proyecto muy completo, que no solo es a los pacientes, sino terapia grupal, individual y también a la familia.
Pues, eso es.
Que creo que es muy importante también. Sí. Sobre todo, tú también lo comentabas antes, que decías, cuando recibí el diagnóstico, mi familia estaba más preocupada que yo.
Sí, sí, sí. Yo le di ánimo y digo, mira, no pasa nada, no me ha tocado y hay que vivirlo y llevarlo de la mejor manera posible. No deja de ser una putada, como se suele decir, hablando mal y pronto, pero bueno, hay que llevarlo. Pasa que, claro, es difícil, no todo el mundo lo canaliza de esa manera, ¿sabes?
Es muy importante la actitud.
La actitud.
Que no siempre sale,
sí,
esa actitud.
La actitud en todo, y sobre todo en una enfermedad degenerativa.
Y Paloma, ¿qué consejos, qué podrías decir en primer lugar? Animar a esas personas que nos escuchan y no sean miembros de la asociación para que se unan, y sobre todo, ¿qué consejos le da a las personas que reciben este diagnóstico?
Bueno, pues en primer lugar, pues pedir ayuda, ¿no? Irse a las asociaciones y sobre todo ir al médico, ir a los servicios que se le ofrecen y centrarse en el aquí y ahora. No pensar. No vamos a pensar en qué pasará dentro de unos años si no lo sabemos y no lo sabemos nadie, ¿no? Entonces, además, como digo, es una enfermedad que gracias a Dios va avanzando lentamente. Entonces, ¿por qué no vamos a poner lo peor? Tampoco compararnos con antes. Es que antes podía correr una maratón. Bueno, pues si ahora puedo caminar 10 kilómetros, pues lo hago, ¿vale? Entonces, no compararnos, centrarnos en lo que podemos disfrutar y en lo que podemos vivir, mantenernos lo más activo posible, ¿no?, para vencer esa apatía que aparece frecuentemente en el Parkinson, física y mentalmente, practicar ejercicios de relajación y respiración cuando aparecen los momentos de off o momentos complicados, evitar el aislamiento, ¿vale?, que muchas veces también aparece el aislamiento social de las personas con Parkinson, y buscar el apoyo social. Y bueno, tratar de llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Pues en alimentación, en descansar lo suficiente, en el ejercicio físico, que yo insisto mucho, ¿no?, en el deporte, evitando también el abuso de sustancias tóxicas, ¿no?, pues como el tabaco, el alcohol. Y bueno, pues seguir las recomendaciones del neurólogo. Y también es muy importante, y no quiero dejar atrás, que los pacientes cuando vayan al neurólogo comenten la sintomatología que aparece nueva o cómo se sienten, porque hay síntomas que se pueden controlar fácilmente si el neurólogo los conoce, ¿no? Lo que decíamos también de los trastornos derivados de la propia farmacología dopaminérgica, todo eso es muy importante comentarlo. Y bueno, pues pedir ayuda a los familiares cuando sea necesario y a los profesionales de la salud.
Rosa, yo creo que tú también te reafirmas con todo lo que ha dicho Paloma, porque practica casi todo el estilo de vida que ella ha descrito, pero ¿qué añadirías?
Pues sobre todo mucha positividad. Pensar en positivo y lo que dice Paloma, no pensar en qué pasará, en lo que pasará dentro de un año, dentro de dos años. Vive el momento, el día a día, y llevarlo de la mejor manera posible. Cuando tú te ves limitada en el habla, limitada en el andar, limitada en muchas cosas, lógicamente te afecta. Pero bueno, hay que tirar para adelante.
Pues me quedo con esa última reflexión, hay que tirar para adelante, hay que ser positiva.
Gracias por hacernos visibles.
A vosotras, por compartir este ratito conmigo.